Mediodía.
COPE, Región de Murcia.
Estar informado.
La que iba a ser una noche más de fiesta en la ciudad de Murcia se convirtió en una tragedia que conmocionó a toda una región, a todo un país. Mañana se cumple un año de la tragedia de Atalayas, un incendio que calcinó dos discotecas, Teatro y Fonda Milagros, 13 víctimas mortales, más de 20 heridos, familias que a día de hoy siguen con muchas preguntas. Allegados de los fallecidos se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Murcia. Denuncian la falta de atención y exigen la asunción de responsabilidades. Kelly perdió a su hermano, asegura que le pidió al consistorio ayuda psicológica para su madre, le ofrecieron atención telefónica cada 6 meses.
Porque mi pregunta es la siguiente, ¿por qué después del incendio se cerraron 7 discotecas? Esa es la pregunta que le hago al ayuntamiento. Si ellos no tienen responsabilidad, ¿por qué el ayuntamiento cerró luego 7 discotecas? Te digo lo que me respondió el ayuntamiento de Murcia con respecto a la ayuda psicológica que respondí para mi madre. Me dijeron: si quieres, te damos una cita cada 6 meses y llamamos a tu madre y que tu madre y le hagamos una terapia cada 6 meses vía telefónica.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Les habla Paloma Garrido. En este año se han despejado muchas dudas, pero siguen quedando interrogantes que resolver. Algo que llamó la atención fue la decisión de la jueza instructora de archivar la petición de que se abriera una causa separada para investigar la posible responsabilidad del consistorio. Pendiente de decidir ahora la audiencia provincial, escuchan al abogado de dos de las víctimas, José Manuel Muñoz.
Realmente, el ayuntamiento lo primero que hizo inicialmente fue presentar un informe en el que decía que la actuación administrativa había sido correcta, conforme a legalidad. A raíz de ese informe, la jueza, amparándose en ese informe, pues no ha admitido cualquier petición relacionada con la actuación del ayuntamiento. Pero claro, es un informe privado del ayuntamiento, de juez y parte, diríamos. Por lo tanto, ¿qué va a decir el ayuntamiento? ¿Que sea incumplido? Pues evidentemente no. Pero lo extraño es que la jueza le dé crédito y lo valore como ha hecho a ese informe.
Familias que siguen rotas. Valeria estaba esa noche con otros 5 amigos en uno de los palcos de la discoteca Fonda Milagros. Fue el único palco que salió con vida.
Ya nos encontramos con la nube negra de humo. O sea, ya era salir a oscuras y ya cuando nos íbamos ya a la última curva para poder salir, a mi amiga y a mí que íbamos de la mano, nos explotó la pared. Fue cuando vimos la llama y ya nos desorientamos. Entonces yo ya empecé a gritar porque ella decía que nos íbamos a quemar y yo le dije que no. Que de alguna manera íbamos a poder salir de aquí porque pues nuestros hijos están afuera esperándonos. Y empecé yo a gritar, ayuda, ayuda, muy fuerte, muy fuerte. Y mi amiga madre tuvo la valentía de estar en las escaleras, de volverse y sacarnos de allí.
Esa noche también estaban en esa discoteca Ferney y su pareja Lula. Solo él pudo salir de ella.
El teléfono me timbró 3 veces, porque yo con mi teléfono había puesto la linterna para ir guiando a la gente que saliera. Y yo me alcancé a ver el teléfono ahí, que ella me llamó 3 veces. Cuando transcurrieron, yo creo que 1 minuto, no llegó a 2 minutos, ya terminé, ya salió la gente, yo devolví la llamada y ya Lula nunca me contestó.
Bomberos y Protección Civil de Murcia, así como psicólogos y trabajadores sociales, homenajearán mañana a las víctimas. El acto tendrá lugar a las 9:30 en la confluencia de la Avenida del Rocío y la calle Isla Cristina. Consistirá en la instalación de un monolito y una placa conmemorativa. Durante el acto se guardará 1 minuto de silencio. Termina hoy el año hidrológico. La situación en los cultivos de la cuenca del Segura, lejos de mejorar, empeoran día a día. María Morano, buenas tardes.
Buenas tardes. Así se ha puesto de manifiesto hoy en la reunión de la Mesa del Secano con la Consejería y las principales organizaciones agrarias. La sequía está castigando especialmente a zonas como el altiplano y a la ganadería regional. La consejera de Agricultura hablaba de la situación actual y lamentaba la postura del Ministerio.
No es de recibo ver que nuestros agricultores tienen que arrancar los árboles muertos cada semana y que nuestros ganaderos no encuentran agua para dar de beber a los animales y que desde el Ministerio se nos diga que no hay sequía acuciante en la región de Murcia. No podemos olvidar que sin contar cada vez más con las escasas aportaciones del trasvase Tajo Segura, el volumen de agua embalsada no llegaría ni al 10%.
Para tratar de paliar en la medida de lo posible esta situación, la Consejería ha llevado a la Mesa del Secano una propuesta sobre rotación de cultivos. Lo explicaba así la consejera Sara Rubira.
Y lo vamos a hacer a principios de octubre a través de una nueva resolución. Son los requisitos de la rotación de cultivo, que se pasa del 50% de la superficie que estaban obligados al 25% de la siembra directa. Esto al final pues vamos a permitir que ciertas labores superficiales para airear el suelo.
No te pierdas este martes a las 12:20, Murcia, Región Europea. Futuro, financiación, empleo, formación, eventos, proyectos y toda la actualidad sobre la Unión Europea de interés para nuestra región. Un espacio de Europe Direct, Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más.
¡Más! ¡Más!
Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
No tiene sentido un corredor mediterráneo sin conectarlo al puerto de Cartagena. Es lo que ha dicho hoy el secretario de la Asociación Valenciana de Empresarios durante el acto reivindicativo en defensa del corredor. Nos vamos hasta nuestra redacción en Cartagena. Cuéntanos, Santiago Velasco.
Dejar aislado el cuarto puerto de España carece de toda lógica social y económica. Por eso el movimiento Quiero Corredor exige fechas concretas e inversiones para que Cartagena quede conectada a la red ferroviaria. Diego Lorente es el secretario general de la Asociación Valenciana de Empresarios, impulsora del movimiento.
El puerto te puede permitir traer productos de otros países, ensamblar aquí para la industria, te puede permitir sacar productos, te puede permitir hacer cabotaje, pero desde luego el corredor mediterráneo va por el Mediterráneo porque tenemos los principales puertos de España, con lo cual que el puerto de Cartagena esté desconectado no tiene ningún sentido.
Entre Murcia y Cartagena solamente hay un tramo en obras, entre Riquelme y Torrepacheco, pero nada se sabe del bypass de Beniel, de la integración del ferrocarril en la ciudad y de la conexión con el puerto y la Zal de los Camachos. Noelia Arroyo.
Y sigue el silencio del Ministerio sobre la variante de mercancías hacia el puerto y hacia la Zal de los Camachos. Entendemos que las obras son técnicamente complejas, requieren tiempos largos, pero lo que no comprendo son los retrasos en la toma de decisiones.
El 75% de las exportaciones de España se realizan a través de los puertos.
Nos vamos hasta Lorca, donde el Ayuntamiento ha pedido al Gobierno de España que tipifique como delito el empadronamiento ilegal. Ahora en el ordenamiento solo lo constituye una falta administrativa. Cuéntanos, Antonio Montoro.
Así es, el Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox, lo ha propuesto en el Pleno Municipal esta mañana en el marco de sus acciones contra el fraude en el padrón y la infravivienda. Lo ha contado el alcalde Fulgencio Gil, que ha dicho que con este acuerdo se persigue también la implicación del Ejecutivo Central en la resolución de un problema muy grave que cada vez tiene una trascendencia creciente en ayuntamientos como el de Lorca. Aquí, de hecho, hace ya más de un año que el ayuntamiento tuvo que poner en marcha una unidad administrativa de control del padrón para luchar contra los empadronamientos ilegales y eliminar el hacinamiento de personas en viviendas.
Un acuerdo para reclamar al Gobierno de España que el empadronamiento ilegal sea tipificado como delito. Actualmente constituye falta administrativa. Esto nos está provocando problemas a muchísimos ayuntamientos de España, especialmente a ayuntamientos que tienen una incidencia muy importante en estas cuestiones, como es el caso de Lorca.
La unidad de control del padrón ha identificado hasta ahora en Lorca a 903 personas. Ha realizado más de 200 inspecciones policiales en inmuebles en los que vivían 8 o más personas. Se han realizado 77 intervenciones urbanísticas. Se ha requerido a 417 propietarios y arrendatarios afectados por prácticas ilegales y se han tramitado 93 bajas de oficio en el padrón municipal.
Y esta mañana se ha firmado el convenio de colaboración entre la comunidad y la Fundación La Caixa para el desarrollo del programa para personas mayores. Este convenio ofrece una serie de talleres y actividades que se estructuran en diferentes ejes. Sobre ello ha hablado el director del Departamento de Mayores de la Fundación La Caixa, David Velasco.
Estructuramos en un eje que tiene que ver con acercar las tecnologías de la información y la comunicación a las personas mayores. Otra gran línea de talleres tiene que ver con la prevención de la salud, talleres de estimulación física, también de la salud psicoemocional. Y hace el año pasado empezamos una nueva línea que tiene que ver con la creatividad, que este año las ampliamos en el nuevo convenio con un taller de escritura periodística y un taller de escritura poética.
Pueden acceder a estos talleres a través de la página web de la Fundación La Caixa, donde aparecen los 17 centros que están en convenio con el IMAS, o si son usuarios de un centro, dirigiéndose a su dirección. Y la comunidad da un paso más en la recuperación de la cerdeta pardilla, uno de los ejemplares de pato más característicos en España, que está catalogado en peligro crítico de extinción. El consejero de Medio Ambiente, Juan María Vázquez, ha inaugurado hoy la jornada sobre el plan de recuperación de esta especie en la región, que ha reunido a numerosos expertos para analizar la situación y fijar una hoja de ruta para avanzar en su reintroducción. Llegamos a las 2:59, no se vayan, continúa la información que más les interesa, la tarde de COPE.